Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403,
y también por supuesto tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dentro del nahualismo podemos encontrar varios casos. Uno se refiere a la transformación de un humano en animal, y un segundo caso ocurre cuando solo el alma o espíritu modifica el aspecto sin que cambie el cuerpo. Así el espíritu se sale del cuerpo y realiza sus actividades. Otro caso es el que se refiere a cuando la persona se convierte en una bola de fuego. En la región prehispánica maya de Chiapas se piensa que cuando una persona nace también lo hace un animal, y se dice que son los xochiles de Sinacantán. Tienen la creencia de que todos los humanos tenemos un espíritu animal como guardián, y este los acompaña durante toda la vida. Los chuleles son parte alma humana y parte espíritu animal. Se les llama chuleles a las almas de las personas que pueden transformarse en animales, y también representan la unión entre la parte animal y su cuerpo humano. En otras palabras, los chuleles son las almas de los seres humanos que tienen manera de manifestarse como animales. ¿Habías escuchado hablar de ellos? Hoy te vamos a platicar de qué se trata, y es más, si tú estás por aquella región al sur de la República Mexicana y has oído hablar de ellos, ¿qué te parece que esta noche nos compartes?
Órale, platícanos del chulel y los chuleles. ¿Has escuchado algo? Bueno, pues este es el momento adecuado para que tú nos comentes todo lo que sepas ahí en tu región o donde quiera que te encuentres.
Y de Chiapas nos vamos a ir hasta Colima, donde ya se encuentra Marina. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes?
También, aquí nosotros ya preparándonos para escuchar estos relatos que cada noche nos sorprenden.
Sí, gracias. Pues sí, yo también toda la noche los escucho.
Excelente.
Les iba a comentar un relato pequeño. Ahí donde vive mi hermana al lado, y pues a ver qué será, ¿verdad?
Sí.
Mataron a una persona, a un hombre, y pues dice mi hermana que y como el señor pues trabajaba mal y vivía solo, dice que se escuchan ahí muchos ruidos adentro de la casa, como si alguien viviera pues ahí, y dice que como los dueños de esa casa donde estaba el señor la desocuparon, y como iban a tirar los muebles y eso, le regalaron una sala a mi hermana, la sala que era pues de la persona que mataron, y dice que pues desde ahí para acá pues han estado pasando muchas cosas ahí en donde vive mi hermana. Dice que amanece con moretones, y precisamente ahora se le quebraron bien muchos vidrios, los platos que le regalaron de esa persona, todo se le quebraron, todo era de vidrio, vasos y platos. De estar lavados pues así, se dice que estaban en un pretil, se cayeron, y las cazuelas también. Y le digo, es que tú cuando me comentaste que si no quería yo algo, yo te dije que no, de ahí, que porque todo lo iban a tirar. Sí. Le dije, yo por eso yo no quiero nada, y menos pues de una persona pues que pues no andaba bien, y ahí justamente ahí, en esa casa al lado de mi hermana, lo mataron.
Ah, caray.
Y ahí todavía, haz de cuenta que la puerta tiene varios impactos de bala. Y adentro se metieron y lo mataron adentro.
Oye, ¿este hombre hacía algunas prácticas indebidas?
Vendía droga.
Ah, ok. Sí. Porque mira, murió trágicamente. Esto sucede, y aquí lo hemos escuchado frecuentemente, en un lugar donde una persona fallece de esta manera.
Ajá.
En ocasiones no puede trascender, se queda como atado, se queda una psicohuella. Pero el hecho que también sus objetos, ahora que llegó esta sala a casa de tu hermana, siente que algo llegó, una energía. Y en este caso, pues aunque la sala esté muy bonita, muy buena, y que las condiciones estén pues todavía para usarse un buen rato, yo creo que no sería conveniente que ella se quedara en su casa con esta sala.
Con eso, sí. Y dice que de ahí para acá, mala y mala y mala, no tiene hambre, está bien pálida, está súper flaca. Y le digo, Moni, es que ha de ser la sala. Y luego también, como vive al ladito, y luego no tiene ni barda, está casa con casa pegadas, pues son casas pegadas. Le digo, es eso, desastre de eso, porque le regalaron cazuelas, platos, vasos, varias cosas le regalaron. Y pues ahí me enseñó, yo no quería ver, me enseñó ahí por la ventana una mancha enorme, como donde cayó la persona esa, de sangre, ahí todavía, hoy no, me da, lo cuento y me da así como escalofrío.
Pues sí.
De que sí, pues eso, le digo, ay, lo bueno que yo no estaba ahí, porque no, yo creo que sí me daría mucho miedo.
Sí, por supuesto. ¿Y nada más a ella es la que le ocurre algo en su familia?
En de esa casa sí, nada más a ella.
Debe ser más perceptiva, pero pues sí, deberías volverle a recomendar esto, no es conveniente tener objetos. Si aquí, fíjate, hemos comentado tantas veces que hasta algo que te encuentras en la calle puede ser una moneda, una cadenita, no te la lleves a tu casa porque no sabes el origen ni el antecedente de ese objeto y lo que puedes llevar energéticamente a tu hogar.
Sí, precisamente hoy fui porque mi hijo que se sentía mal y que no sé qué. Y fui y me dijo, ahí estaba su suegra y me dijo, no, ¿ya le contaste, Moni, de lo que nos pasó? Y pues ella no estaba sola, lo que les pasó esto, pues. Sí. Y ya me enseñó fotos de los objetos que se cayeron. Y cazuelas que estaban en otro lugar también se cayó en un tiempo de los vasos y los platos. Le digo, ves, para que veas, eso era de él, le dije. Él como que estuviera reclamando, no sé, ay, no sé.
Sí, podría sí. ser. Marina, pues nos da gusto siempre que nos compartan situaciones que en el día a día suceden y que en ocasiones pueden hacer que muchos de nosotros nos identifiquemos, y la recomendación o sugerencia que podríamos dar es la que te acabo de decir.
Ajá, sí, yo le comenté y yo le, de hecho yo le dije de ustedes, le digo, conéctate y mándales mensaje y así.
Claro.
Ay, sí le gustó.
Bueno, entonces la esperamos a ella también aquí muy pronto para sí. que esté noche a noche con nosotros.
Sí, Gina, ¿qué? Otra cosita.
¿Qué pasa?
¿Podría darles otro relato muy pequeñito?
Sí, adelante. Ya estamos aquí, sí. Pues vamos a aprovechar.
Sí, gracias. ¿Te acuerdas que te mandé un mensaje que pedía oración para mi abuelito que estaba malito?
Sí, así es.
Falleció ya antier. Ya estaba muy malito, ya tenía 90 años. Mi abuelita ya hacía como 7 años ya había fallecido, su pareja de mi abuelo. Y pues siempre vivieron juntos, creo que desde los 13 años se casaron.
Imagínate cuántas décadas. Permíteme, sí. Marina, no vayas a colgar, por favor. Tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Verónica Martínez de la alcaldía Miguel Hidalgo nos dice, yo nunca había escuchado eso de los chuleles, ¿qué es eso? Ahorita te lo vamos a platicar. Regresamos con Marina. Fíjate que cuando hacemos oración, lo hacemos con la intención, no de que ocurra lo que nosotros queremos, sino lo que Dios, Él determina que es lo más conveniente. En este caso, tu abuelito, pues ya tenía alguna enfermedad, ya estaba muy cansado, quizá también extrañaba, ¿no?, a su esposa, y entonces lo que te deja a ti y a tu familia fueron estos 90 años que estuvo ahí en tu familia, que les dejó mucho amor, y pues esta oración ahora va para que él siga ese camino de trascendencia.
Sí,
a ver, no sé.
Ya tenía como una semana y media que ya no quería comer, ya no caminaba. Le reventó una úlcera que tenía en el estómago y se llenó de sangre todo su estómago.
Sí,
entonces él ya hacía del baño pura sangre, prácticamente pura sangre es lo que hacía. Y y pues dice mi papá y pues mis tíos que llegaron de Estados Unidos pues para darle pues el último adiós, ¿verdad?
Sí.
Para estar ahí con él y cuidarlo. Que de repente ya de estar acostado se levantó, que andaba bien contento. Dice que ni que pues le preguntaron que si ya se sentía bien y eso. Dice, sí, no, dice, lo que pasa es que aquí está tu mamá, mi abuelita.
Ay, vino a recogerlo.
Sí, dice, no, es que aquí está tu mamá y me voy a ir, por eso voy a comer, dice, porque tengo que comer, dice. De que cenó comida normal y le hicieron una avena. Le hicieron una avena y pues se la comió y todo, y ahí estaba platicando, donde ya tenía muchos días que ya no platicaba ni nada. Y que él estaba bien contento y todo, incluso se quiso hasta bañar.
Mira nomás.
Ajá, Y sí, dice, es que aquí está tu mamá, dice, y pues vino por mí y me voy a ir con ella, dice, por eso quiero irme limpio y comido.
Fíjate que esto los dejó tranquilos a ustedes también en verlo con esa actitud y que se iba contento. Sí. Ustedes sabían que no podía ser físicamente porque ella ya había fallecido, pero esto es común en personas que están muy, muy graves y de repente se recuperan. Puede ser un día, una semana, y parece que pues ya cobró la salud, pero resulta que este es un espacio para que ellos se despidan.
Una mejoría aparente.
Así se llama, la mejoría aparente, que sirve para despedirse y otra vez ya vuelven a estar mal y fallecer.
Sí, Gina. Pues yo vivo aquí en Colima y mi abuelito, pues todos somos de Michoacán, somos originarios de Michoacán.
Eso es.
Sí, y mi abuelito, pues él allá falleció, allá tenía su casita y mi papá, pues allá también está. Pero me hablaron por teléfono, pues a decirme pues que había fallecido y todo lo que dijo, que el último comió y que mi abuelita ya estaba y pues yo estaba triste porque estaba malito. Entonces dije, bueno, pues también ya está grande, ¿verdad? Y ya a él al último le reventó la vesícula.
Muchas sí, complicaciones. Sí, sí.
Y pues no lo podían operar porque pues ya su edad avanzada y ya lo habían desahuciado ya los doctores. Y pues si lo operaban, pues ya era prácticamente matarlo, pues, porque pues ya estaba muy grande.
No iba a aguantar la cirugía, pero sí, con esto seguramente él también tenía dolor, se sentía mal y finalmente pues
pudo descansar en paz, sí.
Ese camino.
Sí.
Sí. Y pues yo estoy contenta porque digo, pues a pesar de todo, pues mi abuelita vino por él y pues se lo llevó, se fue con él.
Así sí, es, sí. Seguramente.
Vino a acompañarlo.
Ahora sí. Están juntos, tantas décadas que aquí permanecieron unidos y ahora, sí. Pues de aquí para la eternidad.
Sí, fue muy buena persona, los dos, mis dos abuelitos con nosotros, muy cariñosos.
Qué bueno, eres sí. Bendecida, Marina.
Sí, gracias. Pues eso era todo. Muchísimas gracias.
Saludos a todos los amigos que nos escuchen en Colima.
Sí, gracias. También saludos para Nacho.
Sí, amiga, aquí te estoy escuchando. Gracias, igualmente.
Sí, gracias.
Saludos.
Adiós.
Hasta luego.
Sí, gracias.
Pues dos puntos que deja Marina aquí en la mesa, Gina. El primero es que una vez más se presentó esta llamada mejoría aparente que tú mencionabas y siempre es como para dar ánimo, para que la gente inclusive pueda despedirse, decirle las últimas palabras, sentirse a gusto, tal vez la última carcajada, la última sonrisa con nuestro pariente que va a partir. Eso por una parte. La segunda, Gina, ¿hasta dónde nosotros debemos aferrarnos a la vida? Y no necesariamente la nuestra, sino la de nuestros seres queridos. Fíjate cómo Marina lo tomó. Pues es que ya estaba grande, ya mi abuelito ya tenía muchas complicaciones. Y alguna otra persona hubiera dicho, no, que no se muera, que no se vaya. Aunque la persona enferma, pues esté sufriendo aquí entre nosotros, ¿no?
En ocasiones hay personas que se puede llamar hasta egoísmo, Nacho.
Así es.
Porque tú no quieres, por ejemplo, que la tía Lupita fallezca porque la quieres seguir viendo, pero a ti no te ha pasado lo que a ella, que está ya en una cuestión médica muy grave, dolores, medicamentos, y entonces, aunque tenga la edad que tenga, si ya médicamente pues dicen que es un cuadro complicado,
no hay nada que hacer, sí.
Dices, no, que no importa que esté así, por ejemplo, en coma, pero seguir sabiendo que ella está aquí. Y entonces, ¿esto es justo para la persona que está sufriendo?
A ver, pues amigos, este programa sirve para muchas cosas, entre otras, reunirnos en torno a las historias de terror, misterio y suspenso. Pero por otra parte, poder comentar ese tipo de aspectos que pocas veces se platican, y aquí nos damos esa licencia porque en esta comunidad se vale hablar casi de todo. Así que queremos saber tu opinión, queremos escuchar lo que tú piensas, si te ha ocurrido algo semejante aquí es el momento para que tú lo cuentes y nos platiques todo eso.
Y también los comentarios o preguntas que quieras compartir. Jenny Nacho, los saludo desde Nueva York. Tengo una pregunta. ¿Qué saben ustedes sobre Bafomet? Esto lo cuestiono porque yo tengo un tatuaje y solamente me lo hice porque me gusta mucho este tipo de arte. Para mí no tiene ningún significado. ¿Tendrá algún efecto si uno se rodea de símbolos, aunque solo sea por amor al arte oscuro? Entonces se hizo este tatuaje no sabiendo el significado, pero yo creo que también aquí hay que tener conciencia. Un tatuaje es una marca que tú te estás haciendo y yo creo que lo mínimo es saber el significado de lo que estás portando o lo que estás dando a entender.
Claro, ¿qué tal que tú no sabes, se te hace bonito, se te hace un arte pues que a ti te queda y entonces te tatúas algo que en realidad pudiera ser una maldición? No me refiero a que específicamente eso que hiciste, pero el Bafomet es un demonio y tú lo traes ya tatuado. Eso sí que habría que pensarlo muy bien, ¿no crees?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Carlos Flores.
Carlos, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde aquí de la ciudad de Tenancingo, Estado de México.
Perfecto, también Tenancingo y sus diferentes municipios hacen presentes. ¿Y qué nos quieres platicar, Carlos?
Pues la historia que me contó mi mamá hace unos años, cuando ella tenía como 6 años.
Ah, estaba
8.
Pequeñita.
Ajá. Me cuenta que una noche salió al baño y como mi abuelito tenía una parcela de hora de zacate seco, se llamaba Narcinas, en ese tiempo.
Sí.
Lo amontonaba, hacía un bulto así grandotes de zacate seco para molerlos para los animales. Y dice mi mamá que salió una noche al baño y que se dio cuenta que a un lado de la arcina, pegadito unos centímetros, estaba una vela prendida. Y que se le hizo raro que estaba una vela prendida y que el zacate no se quemara. Y que se le hizo fácil acercándose, y cada vez que se iba acercando a la vela, ahora sí, para ver qué es lo que era, la vela se iba sumiendo más hacia la tierra. Y que sí, se quedó así extrañada. Dice, yo pensé que era un foco o una lámpara como las que usaba tu abuelito. Dice, por más que me vi acercando, dice, la vela se iba sume. Total que llegué hasta donde estaba la vela y se desapareció la vela. Dice, y me metí corriendo, dice, a ver a tu abuelita, y le comenté, le digo, mamá, dice, ¿qué, hija? Dice, allá afuera, dice, salí al baño, dice, y hay una vela prendida, y ahorita que fui acerca de la cima, dice, ya no hay nada. Y salió mi abuelita con ella, dice, a ver, enséñame dónde fue. Y ya le enseñó, dice, aquí estaba. Dice, pues qué raro, porque no es para que hubiera una vela aquí. Dice, pues sí, dice, aquí estaba, dice, y no era una lámpara o algo, dice, tu abuelito que lo había dejado. Dice, no, pues no era nada, dice, pues ya estuve buscando y me espanté, digo, por eso te fui a hablar. Dice, y después dice que el otro día le comentó a mi abuelito y le dijo, dice, no, hija, dice, lo que tú viste, dice, no es algo bueno, dice, es el muerto que te está dejando un lugar donde hay dinero, pero tú no lo vayas a sacar. Dice, ¿por qué? Dice, no, porque tú a la hora de rascar vas a encontrar dinero, y si tú rascas, el difunto te va a pedir un alma. Dice, como puedes fallecer tú o como puede fallecer alguno de nosotros. Y dice mi mamá que ya no lo sacó. Y así pasaron los años, y ahora cuando me lo comentó, le dije, jefa, pues ya vaya a sacarlo, pues para que ahora sí que tengamos mucho dinero. Dice, no, hijo, si de chiquita no lo hice, como pasó el tiempo, no lo hice, dice, menos ahorita. Dice, no, estamos bien, aunque no tengamos dinero, pero estamos todos unidos aquí, tus hermanos y todos. ¿Para qué quiero dinero? Para que el día de mañana falte uno de ustedes, dice, ni con todo el dinero que me dé el muerto lo voy a regresar a alguien de ustedes.
Exacto. Carlos, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor, dame unos minutitos. Okay. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, y cuando hay esta pequeña lumbrecita, pues dicen que es porque está ahí un tesoro, pero algo muy cierto también, el arriesgarte a sacar un tesoro que quizá no sea para ti, puede traer consecuencias, como lo estaba platicando Carlos. Continuamos contigo.
Ah, pues sí, les comento que sí, mi mamá dice que no lo sacó, y ahorita que, bueno, esa casa donde estaba ella, nos las prestó una de mis tías, ahí vivíamos antes nosotros, y ahora ya construyeron una casa de 2 pisos, y la persona que está rentando esa casa es un vecino de nosotros, o sea, es mi amigo. Uh-huh. Y una ocasión le pregunté, le digo, ¿a poco no escuchas nada feo ahí en tu casa? Dice, ¿por qué? Yo, porque yo una ocasión fui, dice, le digo, fui, y se escuchan como canicas, como si alguien estuviera jugando adentro de tu casa. Dice, no. Dice, ¿cómo a qué hora? Le digo, pues como a las 9, 10 de la noche. Dice, no, esas horas mis hijos ya están durmiendo. Dice, ¿pero qué crees que sí se escuchan cosas aquí arriba en la casa, en el segundo piso? Dice, una vez con mi esposa, dice, estábamos durmiendo, dice, escuchamos como que si movieran los muebles arriba. El segundo piso, está, me despertó, dice, oye, ¿qué crees? Dice, pues creo que llegó la señora, dice, ya llegó creo que de visita y no nos dijo. Dice, vete a ver allá arriba, dice, en el segundo piso, dice, a ver si ya llegó, ayúdale, a lo mejor estará moviendo un mueble y no puede moverlo, por eso lo arrastra, dice, ajá. Dice mi amigo que subió y que no había nada. Y que luego en las noches sí se escucha como que arrastran cadenas, como que si alguien estuviera arrastrando cadenas arriba en la casa.
Sí.
Le digo, no manches, ¿a poco así? Dice, sí, dice, ya hasta me acostumbré, dice, porque ya tengo años viviendo aquí en esta casa de tu tía, dice. Uh-huh. Y pues sí se escuchan feo, se escuchan muchas cosas, como que alguien quiere llorar, dice, como que gimen, dice, como que arrastran cadenas. Dice, uh-huh. Las canicas no me he dado cuenta, dice, pero digo, sí, yo me he dado cuenta, porque a veces luego voy allá, como ahí tiene su cuarto de mi hermano, pero si allá es aparte de la casa de allá. Uh-huh. Le digo, ¿y se escuchan canicas? Dice, sí, dice, es lo que me han dicho. Dice, pero no, yo no escucho canicas. No, o sea, ¿qué se daba eso de que se escuchan las canicas?
Sí, amigo, pues todo eso, las canicas, los ruidos, las voces, las cadenas, todo eso se le conoce como sonidos de aproximación. Y buscan algo. ¿Qué es lo que buscan? Que tú te llenes de miedo y empieces a emanar energía que alimenta a estos seres que provocan precisamente estos sonidos, ¿sí? Así se les conoce, sonidos de aproximación, y lo que buscan es llamar tu atención, en pocas palabras.
Entonces, ¿se puede decir que en esa casa donde vio mi mamá la vela, todavía estará el tesoro?
Puede ser, puede ser, mi amigo, que hiciste por ahí el tesoro.
Ya hace muchos años, yo digo, es lo que le digo a mi mamá, ya saqué, o sea, de broma, nomás, no, uh-huh. Una cosa le dije, digo, jefa, yo saca el dinero para que nos saques de la pobreza extrema.
Pues sí.
Y nos dio risa, dice, no, hijo, ay, sí, déjalo, dice, que se quede el dinero, dice, prefiero tener a mi familia unida.
Claro.
Pero además a ella era la única que se le presentaba esa flamita.
Sí, nada más a ella, porque dice que nadie más, dice, no, dice, tu abuelo tampoco, dice, porque si tu abuelo lo hubiera visto, él sí lo saca. Él era como un poquito más avaricioso.
Ajá, más ambicioso, tenía ganas de riquezas, ¿no?
Sí. No, pues, tengo otro relato, pero sí está un poquito más corto, no sé si lo puedo contar ahorita.
De una vez, hermano, a ver, venga de ahí.
Mira, este sí pasó apenas, mira, como 6 meses, aquí en la calle donde vivimos falleció su esposa de uno de mis primos por lo del COVID.
Sí.
Y como no tenía muchos familiares que se acercaran a ellos porque pues, por lo de la enfermedad, pues varios sí le sacaban de que no, pues cómo voy a ir al velorio de tu uh-huh. esposa, que nos vayamos a contagiar. Uh-huh. Y dice, no, ¿para qué quieres? Dice, no. O sea, prácticamente a mi primo lo dejaron solo. Así nada más es. Era él, su hija y uh-huh. pues, la difuntita de su esposa que falleció.
Sí.
Y pues con mis hermanos nos vimos en la, ahora sí que en la nobleza de ayudarlo, de usar, que yo lo desprimo porque está solito, ¿cómo lo vamos a dejar solo ahí?
Claro.
Con sus gastos, y luego nadie nos va a visitar.
Sí.
Dice, si quieren, órale, nos pusimos de acuerdo todos mis hermanos. Uh-huh. Sí, vamos, lo acompañamos a los rezos, lo acompañamos, y de hecho nos tocó en el velorio.
Uh-huh. Sí.
Nos tocó en el velorio, y como muchos sí te digo que le sacaban para ir a visitarlo, y de hecho a los rezos casi no iban, pero al velorio nos turnamos, mis hermanos, pusimos de acuerdo, sabes que eran dos, nos toca las de 12 a 2 de la mañana, los otros dos nos toca de 2 a 4. Nosotros dos nos toca de 4 a 6, con tal de que la difuntita no estuviera sola en ese momento. Bueno, el cuerpo, pues.
Claro, sí.
Y a mí me tocó de 2 a 4. Ajá. Con uno de mis vecinos. Ya nos vinieron a avisar nuestro relevo. ¿Sabes qué? Pues te toca irte, ya son las 2. Pues dale, ya, pues fuimos. Con mi vecino lo pasé a traer.
Sí.
Le digo, vamos a acompañar a la difuntita. Dice, pues órale. Ajá. Fuimos, no estuvimos ni media hora sentados. Nada más éramos 3 personas.
Sí.
Un acompañante de ellos, porque él también estaba enfermo, mi primo, y pues no podía ni pararse por lo mismo de la enfermedad.
Sí.
Prácticamente la difuntita estaba solita. Uh-huh. Nada más éramos 3 los que estábamos acompañando. Te digo que no duramos ni media hora cuando escuchamos como un quejido en la calle.
Sí.
Pero se quejaron, pero así feo, decía. Uh-huh. Se quejó como, y después el sonido, no sé si me salga igual.
A ver, veamos.
Y así, el sonido estaba haciendo como de... No, y nos quedamos viendo nada más nosotros 3, mi vecino y el otro chavo que estaba ahí.
Sí.
Nos quedamos mirando y pues sí nos quedamos así como espantados porque...
Claro.
El sonido de la calle, más aparte la muertita que estaba ahí.
Uh-huh.
No, pues sí nos espantamos y nos quedamos mirando. Le digo, ahora, ¿qué hacemos? Dice, digo, hay que salir. Dice, no, yo no voy a salir a la calle. No manches, no, ¿cómo? Dice, no, vaya a hacer algo que esté allá afuera. Dice, no, yo no salgo. Y el otro le digo, ¿ahora qué hacemos? Dice, no, yo tampoco me paro. Dice, yo prefiero estar aquí adentro de la casa. Y sí. Se escuchó otra vez lo mismo, como a los dos minutos. Ajá. El mismo quejido.
Sí.
Y los perros empezaron a ladrar mucho.
Sí.
Y pues ahora sí que con el miedo y con la curiosidad también nosotros, pues nos dimos valor. Que pues ya vamos a ver. Sea lo que sea, pues no creo que nos haga nada. Pues estamos aquí... una cuestión de que pues, lo hicimos por la gentileza de ayudar aquí al primo y
claro.
Así que pues, ya si Dios quiere que nos pase algo pues ya será de Dios, hay que enfrentar lo que venga, pues ya estamos aquí a las 2 de la mañana, ¿quién nos va a ayudar?
Pues sí.
Y pues vamos, ¿qué crees que salimos a la calle? Y nada.
Uh-huh.
Y curiosamente los perros se callaron, se escuchó en la calle. Uh-huh. Total ya pasaron las 2 horas pues ahí espantados todos nosotros.
Uh-huh.
Y total ya llegaron nuestros relevos y ni les comentamos nada. Dije, pues si les decimos se van a espantar y no se van a querer quedar y nos van a dejar otras 2 horas a nosotros.
Pues sí.
No les comentamos y al otro día pues ya cada quien se fue a trabajar, regresamos, enterró la difuntita, pues no estuvimos, nos fuimos a trabajar nosotros.
Sí.
Llegamos en la mañana y le comentamos al primo, le digo, oye, ¿qué crees que nos pasó esto hoy en la madrugada que estábamos aquí acompañando a tu esposa? ¿De qué? Le digo, se escucharon quejidos aquí en la calle, como 2 veces. Y sí, y se empezó a reír el primo. Uh-huh. Así con un poco de enfermedad, pero pues estaba alivianando, se empezó a reír. Y me pareció raro. Le digo, ahora, ¿por qué te ríes? Pues, nos espantaron afuera en la madrugada. Y dice, no manches, tampoco se espantaron. Le digo, pues yo sí me espanté, los demás también. Dice, no manches, no se espante. Le digo, ¿por qué te ríes? Dice, no, dice. Eso que dijeron, yo siempre los he escuchado todas las noches. Le digo, oye, eso. Dice, es el vecino que como ya está viejito, para la hora de que se mueve de un lado de la cama para el otro, como que ya le duelen sus huesos de que se tuye de estar en una sola posición, se queja.
Sí.
Le digo, no manches, nos hubieras dicho que el vecino se quejaba en las madrugadas, me cae que... pinche susto que nos metieron.
Amigo, oye, pero ya, o sea, ya escuchándolo así, sí suena lógico, ¿no crees?
Pues sí, sí suena lógico, pero así él nunca es. Nos dijo.
Sí.
Si se quedan hoy en la madrugada, si llegan a escuchar ese sonido, no se espanten, es el vecino. Uh-huh. Que se queja.
Sí.
Como ya es de avanzada edad el señor, se queja porque en una sola posición.
Uh-huh, no aguanta.
Se cansa su cuerpo. Sí. Y como ya no aguanta para darse la vuelta.
Sí.
Con muchos esfuerzos se mueve y se queja por el esfuerzo que hace.
Sí, sí, sí.
Le digo, no manches, primo, nos hubiera dicho nosotros aquí haciéndote el favor de cuidar a tu esposa ya que estaba difuntita y...
Ajá.
No nos avisaste de eso, que eso nos metieron.
Pues yo no creo que no se acordó, dice, yo creo, ¿no?
Yo creo que por los problemas que sí, tenía de los gastos de su esposa. Sí. Y la sepultura de su esposa.
Se le pasó,
¿no? Y se acordó y no nos... Ajá. Dijo, y no, pues cuando ya me dijo, no, pues sentí un alivio, dije, lo bueno que no era nada malo.
Así es, mi amigo. Oye, Carlos, pues muchísimas gracias, hermano, por estas historias que nos acabas de relatar. Espero que no sea la última vez que charlemos.
Ya charlé una vez. ¿Sabes? Sí, cuando sí. Les platiqué lo de mi papá.
Y lo que falta todavía,
que
¿no?
Lo que se le apareció Diosito cuando le dijo que no, ya dejara de tomar, no sé si uh-huh. Ya tiene tiempo que les conté.
Sí, sí, sí. Y fue el motivo por el cual él dejó, ¿no? La bebida.
Así es.
Exactamente, cuando él dejó la bebida por uh-huh. Ese motivo de que se le apareció Dios.
Perfecto, mi querido Carlos. Pues nos ponemos en contacto más adelante, si te parece bien.
Igualmente, aquí estamos pendientes de cualquier duda que tengan. Yo creo que me gusta un chingo el programa desde que los escuché.
Gracias, amigo.
No he dejado de escucharlos. No cuento más relatos porque también hay muchas personas que deben de contar.
Sí, está bien, ahí poco a poco.
Cuando no los escucho una noche, pues descargo los podcasts en el trabajo. Ahí estoy dándole la chamba y escuchándolos.
Claro que sí.
Excelente, Carlos. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, excelente noche a ustedes.
Hasta luego, mi amigo. Pues ahí está la historia de Carlos. Menos mal, que fue un señor.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, buenas noches. ¿Por qué no transmiten el programa de La Mano Peluda en Oaxaca, Oaxaca? Yo la he buscado, he tratado de sintonizar, pero no la encuentro. Hay una estación que se llama Radio Fórmula, pero no la transmiten. Harían el favor de poderla transmitir para escuchar relatos de impacto allá en Oaxaca. Allá en Oaxaca, Oaxaca.
Uy, nos encantaría que eso sucediera. Y tenemos la oportunidad de poder transmitir, o es el objetivo de Radio Fórmula, transmitir en todos los estados de la República y Estados Unidos también están incluidos allá. Por ejemplo, en la Unión Americana, pues ya estamos en Las Vegas y Georgia. Y nada más es cuestión de que se acerquen a Grupo Fórmula las estaciones que tienen ese interés. Y por supuesto no tienen que ser necesariamente de Grupo Fórmula. Pueden ser afiliadas o de otra índole, pero que deseen tener el programa, y se puede hacer, ¿eh?
Sí, sí.
Es algo alcanzable. Y claro. Oaxaca, nos encantaría.
No, y sobre todo, si allá en Oaxaca hay una repetidora de Grupo Fórmula, pídanle al gerente, o sea, llamen a los teléfonos de ahí, los teléfonos locales, y díganles que quieren que pasen La Mano Peluda. Y sí, les hacen caso, nada más que necesitan solicitarlo. Así que ese es el tip que les damos a todos ustedes, amigos, que se encuentran en cualquier parte de nuestra República Mexicana y hay estaciones de Radio Fórmula, pidan que transmitan también La Mano Peluda, y en serio que sí, sí les hacen caso, nada más necesitan saber que hay ese interés de parte suya. Y por otra parte, lo que decía nuestro amigo Carlos, que él descarga el podcast, ¿sí? También nos puedes buscar en Spotify como La Mano Peluda, Grupo Fórmula. Ahí están los podcasts que se van subiendo de nuestros programas. Así que es otra muy buena forma de escucharnos. Y una más, descarga la aplicación de Grupo Fórmula y ahí puedes escuchar todas las estaciones del grupo y todos los programas de acuerdo a su horario. Seguramente vas a encontrar cosas muy interesantes. Así se llama la aplicación, ya sabes. Te vas al App Store y al Play Store y ahí buscas la aplicación de Grupo Fórmula y vas a poder escuchar el programa en vivo y a todo color.
Esto de los chuleles proviene de una creencia popular de San Juan Chamula, allá en San Cristóbal de las Casas. Pero ¿qué son o a qué se refieren? Pues se dice que estas son las almas de los seres humanos, pero que tienen manera de poder manifestarse como animales. Poseen un lazo permanente, por lo que su destino siempre estará unido. De hecho, la palabra chulel significa espíritu, por lo que es directamente una traducción de espíritus, de manifestaciones de seres humanos. La diferencia entre el nahual y los chuleles es que el nahual, la persona físicamente, el brujo, se transforma en un animal, y acá con los chuleles es solamente el alma la que hace esta modificación. Y entonces vamos a seguir platicando porque hay diferentes tipos de chuleles. Vamos a escuchar audios y continuamos.
Respecto al suicidio, pues he de platicarles que yo en determinado momento de mi vida pasé una situación muy frustrante para mí, y vino ese intento de suicidio una cosa que no me sé explicar porque en su momento no lo pensé, no lo analicé, no me predispuse. Simplemente, no sé por qué, tomé unas pastillas y de momento me empecé a sentir mal. Y cuando empecé a sentirme mal, fue cuando reaccioné sobre lo que había hecho. Entonces agarro mi celular y como pude, bueno, para esto antes estaba yo viviendo con mi mamá por la misma situación que estaba pasando, y habían llegado dos de mis hermanas y en ese momento mi mamá salió a despedirlas. Entonces yo me quedé adentro de la casa y fue cuando me tomé las pastillas. Al tomarme las pastillas y reaccionar de lo que había hecho, marco al celular que necesitaba que me ayudaran. Yo ya no supe más. Yo solamente me acuerdo que cuando ya me subían a una camioneta y yo me defendía, yo no veía nada. Yo solamente sentía que golpeaba, pero no sabía quién golpeaba, a quien le pegaba, y que gritaba que me dejaran. Y después de eso, pues ya me platicaron que yo llevaba los ojos abiertos, pero yo sin embargo no veía nada, todo para mí era negro, era oscuridad. Yo sentí que en cuestión de segundos yo ya estaba en el hospital, igual seguía viendo completamente oscuro. Y oía las voces, escuchaba las voces de... Bueno, ya después me platicaron mis hermanas que eran las voces de del seguridad, de las enfermeras, de los enfermeros, de ellos mismos, porque para esto me decían que dónde había sacado yo tanta fuerza, porque no me dejaba atender, no dejaba que... Y entonces pateaba y golpeaba a todo mundo. Y yo lo único que me acuerdo es que veía todo completamente oscuro y que sí pegaba, sí golpeaba, pero yo sentía que no golpeaba a nadie, que nada más intentaba yo como defenderme, no sé de qué, y que gritaba, yo no me acuerdo qué decía, y la familia me dice que yo decía que me dejaran en paz y que me dejaran en paz. Y pasó, yo de momento perdí ya el conocimiento. Ya no escuché nada, ya no vi nada. Cuando desperté, empecé a sentir como asfixia y estaba yo entubada. Entonces me empecé, bueno, para respirar o no sé qué poner, me empecé a quitar las mangueras que meten en la nariz, la mascarilla de la que ponen en la cara, y me las arranqué.
Amiga.
Pero para esto, antes de que el conocimiento, yo me acuerdo cómo me llevaban en la camilla. ¿Hacia agua? Y no sé, alguien, una enfermera, porque era voz de mujer, y supongo que era una enfermera, me acariciaba la cabeza y me decía, ¿por qué haces esto, mi reina? ¿No ves que esto te puede hacer daño en tu cabecita y puedes quedar mal? Dice, no lo vuelvas a hacer. Y ya, perdí la conciencia, ya no supe nada. Ya hasta que desperté, ya... pues te das cuenta de lo que había pasado, de que estaba yo en el hospital. Para esto, gracias a Dios, salí bien, atención psicológica y pues todo lo que se hacía. Solamente estuve dos días internada. Después, no sé de qué tiempo, no me acuerdo, dio la casualidad que llegó a mi vida una amiga que era enfermera y que trabajaba en el hospital donde me habían atendido. Y le platiqué sobre la persona que me había hablado y que yo tenía la duda de que si era una enfermera, o sea, si había sido una enfermera o qué había sido. Entonces ella solamente se sonrió y me dijo, no te preocupes, a muchas personas le pasa. y no es una enfermera. Fue lo único que me comentó y yo sí me quedé con esa sensación, ¿no? Sí. Si fue un ángel, fue un espíritu, a lo mejor, no sé, comentan mucho en los hospitales de la planchada, entonces, pues no sé. Pero lo que me dijo, y en el momento en que terminó de decírmelo, yo quedé inconsciente, sentí paz, pero sus palabras no se me olvidaron. Ese es mi relato. Buenas tardes a todos, que tengan buen día.
Hola amiga, muchas gracias. Pues no cabe duda que se te quedó como impregnado en tu cerebro el hecho de haber tenido este encuentro, pero son varios aspectos igual, o sea, analizaste y reaccionaste. Lo que yo quería hacer era quitarme la vida, te arrepentiste, afortunadamente no te tocaba, no era tu momento, y ahora lo puedes platicar y lo puedes compartir para las personas que en algún momento de su vida también se pueden sentir tristes, se pueden sentir abandonadas, solas, como que ya no hay solución para sus problemas. Yo conozco una persona que cuando era adolescente terminó con el novio y ella decía que su vida se había acabado, y por más que le decías, no, ¿cómo crees? Y te falta mucho, se cierran, ¿no? Es decir, su mente como que se nubla e intentó quitarse la vida. Afortunadamente tampoco era su momento. Y ahora, esta persona, ya después de más de 20 años, ahora es una licenciada, doctorada en quién sabe cuántas cosas. Le toca ir a dar discursos a la Cámara de Senadores y dices, ¡wow! ¿Qué onda? Y ella que pensaba que ya se había acabado su vida.
Claro, y bueno, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y regresando de la pausa, continuamos con más El Miedofón 5521-93-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos. Hay tres tipos de chuleles. ¿Cuáles son? Primero, los quibales. Estos suelen tomar forma de bolas de fuego que andan por los caminos espantando a todo aquel que se les atraviesa, y se les conoce que pueden ponerse a pelear incluso con espíritus sagrados. También están los icales, que son muy peligrosos porque de hecho no se limitan solo a asustar. Son conocidos porque atacan a las personas que andan en los caminos, que incluso pueden llegar a quitarle la vida a esa persona. Por lo tanto, se unen como una amenaza más en la noche. Si te encuentras un icale, es muy peligroso. Y también los pucujes. Estos son bastante específicos porque se dice que ellos roban a los bebés que todavía no nacen. ¿Con qué intención? Pues no se sabe. La tradición no dice nada más al respecto, pero igual son de temer. Entonces atacan a las mamitas que están en espera de este bebito.
Ah, fíjate nada más. Pues hay que tener mucho cuidado, poner atención en esos tips, en esos detalles que nos acaba de describir Gina.
Entonces los más, pues que no te pueden hacer daño, serían los quibales.
Así es. Bueno, pues, o sea, los más tranquis, ¿no? Juan Carlos Sánchez, saludos Gina y Nacho, buenas noches. Estamos a la escucha desde nuestro servicio Acual, Bruma y Neblina, Lago Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. Saludos para Martín Ortega, como no, mi amigo. Están trabajando y se acompañan con nosotros, eso me parece formidable. Y quiero saludar a Beto Rodríguez, que él nos escucha allá en Argentina. Dice, estoy súper emocionado. Acá en Argentina falta un programa así en vivo, con la participación del público. Claro, mi querido Beto, cuando gustes, estos micrófonos te los cedemos con todo placer para que nos platiques algo, lo que quieras.
La tecnología nos da la oportunidad, cierto, de estar en el mundo entero, y por supuesto que tú puedes contar también tus relatos. Tenemos muchos amigos allá en Argentina.
Exacto. Luis Pérez, soy de Amalucan, Puebla, y en el cerro había brujas y cuevas, dice mi amigo Luis Pérez. Pues sería bueno, y mi brother, que nos platicaras un poquito al respecto para saber de qué se trata, ¿no? Allá en Puebla hay, sí, bastante manifestación de brujas, ¿eh?
Y también ustedes pueden sugerir temas. Aquí, por ejemplo, Jenny Nacho, estaría muy bien que hicieran un programa que hablaran sobre los retiros espirituales. Uh-huh. Y se dice que se liberan muchas energías y se dan casos paranormales. Este tema me pareció excelente, claro. Por supuesto que lo vamos a anotar.
Y sí, fíjate que es muy cierto. En los retiros espirituales, luego la gente que no está así como que muy, muy conectada, de repente se lleva los peores sustos de su vida. O sea, lejos de vivir una experiencia divina, una experiencia de contacto con Dios y todo esto que se supone que es a lo que se va, ¿no? Se busca. A veces hay personas que ya están teniendo problemas de tipo espiritual, algo que se les metió, y estando en su oración, en el retiro, de repente hay espíritus manifiestos y comienzan a darse las manifestaciones de posesión en los retiros espirituales. Obvio, el retiro tal vez no era para eso, o puede ser que sí sea el tema, ¿no? Pero muchas veces en esos retiros se dan este tipo de experiencias muy, muy fuertes, ¿eh?
Sí, y entonces sí, anotamos ya este tema, por supuesto que nos agradó mucho. César García, saludos a todos los que también están aquí participando. Albert Guzmán, licántropos no es el clásico hombre lobo dentro de nuestra comunidad, hay distintas formas de verlos, Nosferatus, Alushes, Tritones, Atlantes, y entonces él dice también el tema de los licántropos.
Órale, bueno, interesante el tema también, por supuesto. Saludamos a Alma Cetina, dice, saludos desde Las Vegas, Nevada, excelente noche, súper relatos, Dios los bendiga siempre, Gina y Nacho. Y por acá nos pregunta Beto que si Gina es la misma que salía con Juan Ramón. Sí, es la misma que viste y calza.
Es la misma de hace algunos ayeres.
Sí, 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 tuvimos la fortuna, el privilegio de trabajar con Juan Ramón. Pues desde mucho tiempo, o sea, prácticamente llegamos a la mano peluda con Juan Ramón y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de continuar aquí.
Mira, Bernardo Alejandro Ramírez dice, yo igual he pensado en el suicidio, pero bendito Dios me da motivos para repensar mis ideas erróneas y no hacerlo. Sí, este tema es delicado porque las personas que se encuentran en esa encrucijada creen que pues ya, con esto se termina todo y solucionan los problemas. Pero si nos referimos solamente al área espiritual, ahí es donde comienzan los verdaderos problemas.
Claro, sí, sí, por supuesto. Y bueno, pues vamos a esperar a que te comuniques con nosotros, que nos mandes un WhatsApp al Miedofón, o que de plano nos cuentes tu historia, ahí grabas tu mensaje de voz y nos lo platicas, o bien que nos digas, quiero contar una historia y te regresamos la llamada. Mientras tanto, vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que están aquí. Está Yadira Merizalde, que algo le pasa ahí, que no puede mandar mensaje.
Y aquí preguntan, es que de Estados Unidos no sé cómo hacerle.
Bueno, es muy fácil. Solamente tienes que escribir 011-52 y luego ya 55-21-93-59-26. O hay un método abreviado que le ponen el signo de más, así, el signo de más, y luego ya 55, 21, 93, 59, 26, así de fácil. A ver, inténtale en cualquiera de las dos maneras y ojalá que en estas, en alguna de ellas, pues demos al clavo, ¿no?
Buenas noches, Nacho y Gina. Este video lo tomó mi sobrina Lisette. Ajá. Ah, es Daniel Romo, dice, allá en Baja California. Se puede observar una esfera en la parte central. Él nos refiere una esfera que podría ser un objeto volador no identificado. Daniel Romo, que a lo largo de su trayectoria, no solo profesional, sino en su vida cotidiana, ha tenido experiencias de este tipo y uh-huh. le sorprendió al ver esta esfera en Baja California.
Sí, sí, sí. Ya me lo había enviado mi querido Daniel ese video. Lo vamos a publicar si nos das permiso, mi querido Daniel. Y sí está interesante porque aparte se ve que pasan dos aviones y bastante elevados, porque nada más se ve así como que la estela de vapor que va dejando, pero Lo interesante no son los aviones, sino lo interesante es que de repente, en medio de los dos aviones, una pequeña esfera cruza de izquierda a derecha y luego sale de pantalla. O sea, está rarito, está extraño, mi querido Daniel Romo, arquitecto cósmico, como él se hace llamar, y pues le agradezco mucho su colaboración y participación siempre aquí en esta emisión. Gigi's peludomaníaca dice, una pregunta: ¿cómo saber cuando un alma es de humano? Porque los demonios las han de utilizar también para confundir a los familiares. ¿Y cómo saber distinguir cuando pasa eso? Ay, amiga, fíjate que es una pregunta cuya respuesta, aunque pudiera parecer complicada, no lo es tanto. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que los demonios, aunque sean expertos en disfrazarse, en aparentar lo que no son, son expertos, ¿eh? Hay algo que nunca van a poder ocultar, y eso es la vibración o la energía que emiten. Es decir, tú lo vas a sentir algo que te da desconfianza, algo que te pone a dudar. Dices, no, no puede ser cierto, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la vibración los desenmascara, literal.
Les confesé de que había tenido pensamientos de suicidio, más nunca pues hice nada por tomar esa decisión. Pero en verdad que cuando uno tiene pensamientos de ese tipo, es porque uno no encuentra salida, y más si se acompaña de ansiedad y depresión.
Sí, amiga, es cierto.
Y bueno, de por sí uno ya debe estar muy deprimido para tener esos pensamientos, ¿sí? Pero si lo acompañas de ansiedad es aún más difícil, más duro, más imposible de sobrellevar, porque aunque alguien te esté tendiendo la mano o veas la solución frente a tus ojos, no la podrás ver. Pero a mí en verdad me ayudó muchísimo refugiarme en Dios. Él me ha salvado siempre y también me salvó en esa ocasión. Pero en verdad que para las personas que no han tenido esos pensamientos, pues pueden decir, es de cobardes, no piensan las cosas como deben ser. Pero no, créanme que uno cuando está pensando eso es porque quiere uno ser más valiente, pero no sabemos cómo. Pero gracias a Dios, yo salí, yo ahora me siento mejor, es un proceso, pero puedo decir que estoy bien, ya no tengo esos pensamientos ni nunca más los quiero tener.
Muy bien, amiga, pues haces muy bien en rechazarlos. Y si te dijera yo, mi amiga, que esos pensamientos de suicidio son pensamientos implantados, es como cuando tú haces una lectura y escuchas una vocecita, tu propia vocecita que te está leyendo, ¿no? Estás leyendo y estás oyendo una vocecita, pues así esos pensamientos implantados vienen de algo muy negativo, que te dicen, quítate la vida. No tiene caso que estés aquí.
A nadie le importas.
A nadie le importas.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito, lo sobrenatural, temas que podríamos pensar que nada tienen que ver con lo sobrenatural, pero en el aquí cuestionamiento que primero surgió hace rato y ahora algunos amigos han participado acerca del suicidio, pues sí, también tiene que ver, Nacho. Ahorita decías esos pensamientos implantados,
¿sí?,
que las personas no saben que están siendo asediados.
Así es, sí, ni siquiera lo sospechan, ¿eh? Ni siquiera lo sospechan, pero sí, esa voz te dice, no tiene caso que sigas sufriendo. Mejor termina de una vez con ese sufrimiento. A nadie le importas. No, no tienes una salida. Ya está todo perdido. Mejor quítate la vida, sería lo mejor que podrías hacer. Y entonces tu cabeza se va llenando de una serie de pensamientos que se convierten en una obsesión y solo piensas en eso. Cualquier cosa te remite a eso y es peligroso, es muy peligroso. Desde un principio hay que desviar la atención, desde un principio hay que bloquear este tipo de pensamientos que no provienen de nada bueno. Sergio Febrero dice: aquí en el hospital donde trabajo, un doctor se suicidó, pero varios miembros de su familia se han suicidado. Wow, Sergio, qué interesante y qué triste también, ¿no? Por supuesto.
¿Acaso una...
Una maldición? Sí, una maldición. Y el único que gana ahí es el enemigo. ¿Por qué? Porque lleva ya varias almas por ahí ganadas, ¿no?
José Milcaras, sí existen los chuleles. José, ¿conoces alguna experiencia? Albert Guzmán, cuando un espíritu es de humano, solo se puede manifestar en otro humano. Y los demonios sí pueden manifestarse en cuerpos humanos y animales. Además, la energía es diferente. La humana vibra más alto que la de algún ser no humano. Albert dice: me encantaría participar, nada más es cuestión de que envíes tu número telefónico aquí al Miedofón y por supuesto que hacemos enlace contigo.
Claro que sí, a ver, venga.
Hola Jenny, Nacho, muy buenas noches. Antonio M.R. de Cuernavaca. Respecto al suicidio, permítanme decirles que es un problema de salud pública. Cada año aumenta el número de los suicidios en los países industrializados y en países de vía de desarrollo como lo es México. Hay una tendencia. Entonces sí hay tendencia en cuanto a la tasa o índice de suicidios por año, y sobre todo en jóvenes. Ahora, ¿a qué se debe? El suicidio tiene bases bioquímicas en el cerebro. Tú, por ejemplo, no le podemos decir a alguien, échale ganas, no se puede. Una persona que tiene pensamientos suicidas es un desorden bioquímico en el cerebro y requiere ayuda profesional, requiere un tratamiento. Por ejemplo, un caso muy sonado fue el de Robbie Williams, el actor, no, Robin Williams, el otro Robbie Williams es el cantante.
Sí.
Robin Williams tenía pensamientos suicidas y finalmente se terminó quitando la vida, porque él tenía un desorden neurológico, es decir, tiene bases físico-químicas, bioquímicas en el cerebro, es bioquímica en los neurotransmisores. No es algo sobrenatural ni antinatural. El suicidio o los pensamientos suicidas o de hacerse daño requieren ayuda de profesionistas. Entonces, la recomendación, hay hasta un día mundial del suicidio. Las personas que tengan un pensamiento suicida recurran a ayuda profesional, platíquenlos con sus familiares o conocidos para que sean remitidos a profesionistas, a psiquiatras y médicos especializados en la neurobiología de la mente. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Si tienen pensamientos suicidas, lo mejor es ponerse en manos de especialistas que han dedicado y han sacrificado muchos años de su vida para ayudarlos. Para eso están. Saludos a todos. Cambio fuera.
Cambio fuera. 10-4, o como dicen nuestros amigos.
Sí, sí, sí. Oye, pues sí, tiene razón, Antonio. Tiene muchísima razón. Es un problema de salud, ¿sí? Es cierto. Pero también es cierto que una persona que tiene una fe grande difícilmente se va a suicidar. Porque las personas... Hay gente cristiana, hay gente católica que se han suicidado, ¿eh? Pero en esos momentos se habla que, pues, su fe flaqueó. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una perspectiva de acuerdo a una creencia, cambian las cosas. Y depende mucho cómo te alimentes el espíritu, depende mucho de varios factores. Y, obviamente, el aspecto científico, el aspecto médico, sí es muy, muy importante.
Claro, bueno, se pueden tomar varios aspectos, ¿no? Porque incluso también hay, por ejemplo, si nos vamos a los psiquiatras, dicen que hay un trastorno de la mente, ¿no?
Cierto,
hay,
sí.
No existe una estabilidad mental que esto los lleva a tomar esta decisión. En el mundo místico se puede decir que este acto del suicidio tiene graves consecuencias kármicas. Ejemplos que aquí estamos también escuchando, que nos dice Alicia T. Cuando me puse la pistola lo hice todo automáticamente. Tienes razón, Nacho. algo había en esa casa en la que vivía, uh-huh, que me orilló.
¿Sí?
Y ya cuando ella reflexionó y, ajá, dijo, ¿qué estoy haciendo?
Sí.
Parece, sí, que la iban motivando.
Claro, sí, sí, sí. Y no es que aquí en este programa estemos en contra de la ciencia. No, 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 al contrario, agradecemos las aportaciones de nuestro amigo Antonio. Pero también sabemos, por ejemplo, un psiquiatra jamás va a aceptar que exista una posesión. Jamás. Un psicólogo probablemente tampoco. ¿Por qué? Porque ellos encuentran una explicación científica, médica, ante un hecho como una posesión, por ejemplo, ¿no? Esa es una disociación mental, ¿no? Sí, es cierto. Pero entonces, ¿por qué al realizar un exorcismo la persona queda liberada? Y como decía por ahí, en paz descanse, dice, santo remedio, ¿verdad? Uh-huh. A ver, hay muchas cosas, y la verdad es de que la ciencia siempre va a tener ahí un contrapunto en cuanto a las creencias. Pero bueno, la verdad es de que aquí depende mucho cuál es el camino que tú sigues.
Pero ¿sabes qué? Además, aquí en el programa nosotros, uh-huh, siempre hemos tratado de presentar varios elementos, ¿no? Y entonces nos gusta siempre descartar la parte lógica científica y después entonces ya nos vamos a la espiritual, a la que tiene que ver con los programas. Pero entonces el ingrediente aquí que nos está dando Antonio me parece fantástico.
Claro, fíjate, dice Lina García, nos tocó el caso de un niño vecino, se suicidó, y la verdad es algo muy doloroso saber que no hay edad para realizar ese hecho. Y no solo eso, Lina, ¿sabes qué pasa? Que el aumento en suicidios de jovencitos entre 12 y 14 años se ha incrementado de una manera descomunal. Ya a esa edad, a los 12 años, ya sienten que la vida se les acabó, que no tiene sentido seguir viviendo. Algo está pasando.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? Hola. Muy buenas noches, de Horas de Perú.
Hola, amiga.
Bueno, les cuento hoy día lo que me ha pasado como alrededor de 7:30 hora de aquí. Estaba en la academia y se ha escuchado voces muy, muy claras fuera de la academia, diciendo pues como que un hola, y cuando abrí la puerta no había nadie, se escuchó muy muy clarito la voz de, digamos, de una niña de 12, 13 años, ¿no? Pero cuando salimos a ver con unos alumnos, no había nadie, no había nadie afuera. Y los niños y yo nos quedamos sorprendidas porque ellos también escucharon en la academia de taekwondo.
Oh, mira, aquí estuvo muy cortito y nos encanta saber que hay amigos que nos escuchan en otro país y también tienen experiencias como la que acabamos de escuchar.
Claro, sí, por supuesto. Muchísimas gracias a nuestra amiga. Y dice Nueve Grillo, yo creo que sí puede ser aspecto sobrenatural, porque sí hay entes que te pueden atormentar. Demonios, en la Biblia los demonios atormentaban al rey Saúl y David le tocaba el arpa para que se tranquilizara. Sí, cierto. Bueno, pues yo entiendo que lo que decía Antonio pues obviamente es una postura científica, lo cual es muy válido, y lo que tú comentas, mi estimado Grillo, pues es un conocimiento más encaminado al estudio de la Biblia. ¿Quién tiene la razón? Ambos tienen la razón.
Ignacio Montes Varela dice, ¿no se han dado cuenta que últimamente hay muchos suicidios?
Sí, sí,
las estadísticas así lo demuestran y se conjuntan varios factores. Estamos en un momento desde hace 2 años en algo que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a vivir, y a muchas personas les afectó de tal manera que encontraron en este camino la solución. Entonces llega una pandemia donde hay enfermedad, donde no puedes salir de casa, donde no puedes trabajar, la economía se cae, familiares falleciendo, y entonces se dieron los elementos para que estos índices se incrementaran.
Así es, sí, sí. Bueno, pues hay muchos comentarios. Dice Victoria Alonso, Dios me libre de terminar sepultada en el cementerio. o en cualquier otro lugar. Espero que cuando llegue mi hora se aprovechen los órganos que se puedan y el resto sea incinerado. Ok, mi amiga, pues muy muy bonito gesto de tu parte.
Paco Aspeitia, ese es el punto de vista médico. Sin embargo, yo tengo la idea que los ataques espirituales repercuten de manera química y física en los seres humanos. Uh-huh. En su punto de vista, gracias. También Jesús Javier Briseño, un creyente no se suicida por miedo a perder su vida al cielo.
Ok, bueno, pues sí, es un interesante punto de vista, ¿no? Dice, yo creo que, Anabel Trejo, perdón, sí, yo creo que la gente con fe verdadera tienen un amor grande por Dios y por las demás personas, que dudo que un día les pase el suicidio por la mente, pues sí.
Mira, aquí tu tocayo Nacho, uh-huh. Ignacio Montes nos da un comentario, pero después de la pausa lo voy a leer. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Hola.
Saludos a todos.
Saluditos. Aquí pasó a dejarnos Lulú este saludo. Muchas gracias por estar aquí. Y les decía de este mensaje de Ignacio Montes, hay teorías de la conspiración que dicen que ya pueden meterse en nuestro cerebro e implantarnos pensamientos. Pensamientos que nos dicen que nos matemos o matemos a alguien más. Dicen que es esquizofrenia, pero la realidad es que son ideas implantadas. Y nosotros de los pensamientos implantados que hablábamos, no nos referíamos a una cuestión que tiene que ver con la teoría de la conspiración, sino más bien a entidades de bajo astral.
Exacto, sí, sí, por supuesto. Lili Domínguez, en ocasiones antes de cometer suicidio, primero se llevan uno que otro por delante, sin deberla ni temerla, dice Lili. Sí, sobre todo algunos lugares, ¿no?, donde los papás la están pasando muy mal y dice, uno toma la decisión, dice, no, ¿sabes qué? Me voy a suicidar, pero me llevo a toda la familia. Son desgracias terribles que hemos escuchado, ¿eh?
Y además, cuando hay en la familia un suicidio, uh-huh, se queda la incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? En algunas ocasiones incluso se llega a pensar que no fue que la persona se haya quitado la vida, sino que alguien más lo hizo. Y entonces, esto, Nacho, que se queda en la memoria, sobre todo de la familia más cercana, yo creo que además del duelo que se vive por esta desgracia, les invade y corrompe su corazón.
Imagínate tú, Gina, la mamá de un jovencito que se suicidó, o el papá de un jovencito que se suicidó. Hablando de una circunstancia normal, ¿no? Que no era un papá malo o una mamá mala, sino que el chavo, pues, se clavó mucho con la novia o algún problema ahí de orden psicológico, como decía Antonio hace un momento, pero no lo manifestaba y siempre lo tuvo ahí guardado, y los papás pensando que sus hijos estaban bien y todo, y resulta que el chavo pues tenía ideas suicidas, y la mamá, sin darse cuenta, bueno, ya cometió el acto de suicidarse el joven. Qué trauma tan terrible para los papás, ¿no? No lo supe cuidar, no lo supe educar, no lo supe orientar, no lo supe escuchar, y eso literalmente les echa a perder la vida a los papás y a los hermanos, los deja marcados. Es un hecho.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, soy Lady Gugu.
Hola, hola. Mira,
¿cómo estás?
Muy, muy bien. Acabamos de pasar unos tornados aquí en Texas, pero todo bien. Saludos a mi amiga Ligia Te, que nunca la bloquearé ni en la mente. Quería comentar sobre lo que están hablando, si me dan permiso.
Claro, amiga, lo que tú gustes. A ver, ¿qué nos vas a comentar?
Sí, gracias. Y se me dificulta un poquito el español, pero aquí estamos. Yo tengo una amiga, les conté en un chat cuando empecé a formar parte del chat que su hijo se había suicidado.
Sí.
Él acababa de cumplir 17 años. Todo estaba bien, un joven muy guapo, inteligente, atlético, o sea, todo lo, las virtudes que puedas pensar, uh-huh. Él tenía, no le faltaba nada, sí. ni en casa tampoco, pero él sufría de CTE, que es ya lo busqué en Google, en español es encefalopatía traumática crónica. Básicamente es una enfermedad que es muy común en personas que, por decir, que juegan deportes como fútbol y aquí se practica mucho.
De alto impacto,
fútbol,
¿no?
Americano.
Sí,
impacto. Entonces son problemas que llegan a causar traumas en el cerebro.
Sí.
La cosa de esta enfermedad es de que no es algo que se puede diagnosticar, sino que hasta que estés en tu autopsia y ya se nota ya cuando estén en tu cerebro el daño que ha causado esta enfermedad. Entonces este muchacho llegó a casa, ya tenía tendencias de depresión, ansiedad, estaba tomando
antidepresivos.
Correcto. Antidepresivos, iba a un iba a terapia con un psicólogo, también estaba muy metido en espiritualmente, estaba pues bien con Dios, y es algo que pues deja con muchas preguntas, ¿verdad? Entonces
claro.
Él llegó un día de clases a la casa con su hermano, el abuelo los levantaba. Y el abuelo dijo, ahorita regreso, voy a la tienda. No sé, iba por algo, ¿verdad? Al supermercado. Dijo, regreso, ahorita vuelvo. Él se subió al segundo piso, a su recámara. Su hermano se quedó en la sala, prendió la tele, los papás trabajando. Y nada más el hermano escuchó un balazo, subió para arriba y él se dio un balazo en la boca con una pistola de su papá. Cuando mi amiga me habló en la noche, fuimos varias personas a ayudarle, a darle apoyo, pero a la vez ayudar a limpiar, porque ella no podía entrar a la recámara, era muy difícil, y para uno que no era, por decir, tu hijo, tu familiar, pero ver a tu amiga el dolor de madre,
sí.
Era algo muy muy feo de vivir, de mirar, de ver, y se te queda porque es algo controversial, aunque uno no lo piense así, porque hay muchas opiniones, muchas personas dicen que tú opinas así porque no lo has vivido, tú opinas así porque
sí.
Pues tú ya lo pasaste,
o lo ves
pero
de afuera,
es algo, ¿sí? Controversial, sí, o es espiritual, o es una enfermedad, es algo científico, o sea, siempre hay algo, pero a la vez llegamos donde al final del camino, donde como quiera afecta, sea espiritualmente, sea emocional, sea como sea, afecta.
Claro.
Y más para mí es un dolor que alguien como él, que sabíamos que tenía ese problema, tenía el apoyo, o sea, acudía, asistía
a terapia,
a muchas terapias, sí, tomaba medicamentos, todo, le ganó la enfermedad del cerebro, de la trauma que tenía del cerebro, le ganó a él, y pues algo, es algo que ojalá él esté descansando, no sé, también eso es controversial, sobre el suicidio, pero los que nos quedamos aquí también nos quedamos con un trauma.
¿Sí?
Cuando esto sucede.
Sí, sí. Lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? De que precisamente el joven que se suicidó, pues aparentemente ahí terminó toda su vida. Pero los papás, los hermanos, los vecinos, los amigos, los abuelos, se quedan como que pudieron haber hecho algo más por él. Una cierta culpa, ¿no?
Sí, exacto. Y un vacío que ya nada lo llena. O sea, yo ahora miro a mi amiga y han pasado 2 años y envejeció, cambió su aura, su personalidad, no es la misma. Se le nota que le falta algo, que le falta, que tiene ese vacío.
Sí.
Y pues a la vez todavía su recámara de él está, pues, igual.
Sí.
Igual. Nada más, ya como que no entran, ¿verdad? Pero es algo muy difícil, para los que han pasado por esto. Y a mí, en mi caso, pues no ha pasado en mi familia, pero sí me ha tocado, mirar.
De cerca, sí.
Y vivirlo con alguien que es muy llegado a mí, y de hecho esta amiga, o sea, ella tenía todos los recursos para, digamos, a hablar de apoyo y eso, ella tenía todos los recursos, ella trabaja para el Departamento de Salud, del Departamento de Texas, donde hay todos los recursos, entonces,
sí.
De que faltara educación o faltara apoyo, pues no, simplemente que le ganó a él esta enfermedad.
Sí.
Y pues a la vez en ese tiempo no se sabía que él tenía eso, sí se sabía que sufría de depresión, ansiedad, pero no se supo en sí hasta que tuvieron la autopsia que en realidad era eso. Y hay casos así, incluso uno que ha salido muy popular sobre un jugador de fútbol, Aaron Hernández.
Ajá.
Él sufría de eso, él tenía eso. ¿Y qué pasó? Hizo unas locuras y fue a la cárcel y al último también se suicidó. O sea.
Y hay una película de Will Smith que se llama Verdad Oculta. Vamos a hacer una pausa, Lady, no te vayas, por favor, aguántame tantito.
El Miedofón sigue listísimo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Saludamos a Osvaldo Reyes de Carolina del Norte. También está Erika Hugo Martínez. Hace mucho que no te leíamos. Única Rojas, siempre apoyándonos. Rosy Suárez desde California. Gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Saúl Cortés también.
Claro, un saludo, por supuesto. Y tenemos en la línea a nuestra amiga Lady Búho. Ese es su nickname. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto. Te decía yo antes de irnos a la pausa que hay una película que se llama Verdad Oculta, en donde, pues, la trama es que Will Smith es un doctor y se fueron dando cuenta que varios exjugadores de fútbol americano a nivel profesional estaban cayendo en suicidios. Primero entran como una fase como de locura y luego en suicidios.
Exacto.
Y resulta que era precisamente por los impactos que tan fuertes que se dan casco con casco, se dieron cuenta que se provocaban lesiones cerebrales irreversibles. Entonces, de ahí, de hecho, fue tan importante y por eso se hizo la película, que cambiaron las reglas de la NFL para evitar el contacto casco con casco.
Sí, exacto, esa película, como el caso de Mike Webster, que era un jugador de fútbol, y Will Smith, creo que era el doctor Bennett O'Malley.
Ajá, O'Malley, exacto.
Que fue el que encontró encontró esta enfermedad, ¿cómo se le podría decir? Nacho?
Padecimiento, esta consecuencia.
Ajá, exactamente. Y es un doctor de Nigeria.
Sí.
Es nigeriano.
Sí.
Es algo que, fíjate que no es viejo, no es un hallazgo que digas, es algo que es de años, no, es algo nuevo, como dices tú. Empezaron a darse cuenta que había suicidios, un pattern, ¿cómo les dicen?
¿Un patrón?
Cuando, un patrón, exacto, encuentra que tienen un patrón y eso. Entonces esto no es viejo, de hecho, como por decir, la esquizofrenia, uh-huh. El autismo, en los 80s no existía el autismo, uh-huh. Un niño que tenía autismo decían que era esquizofrenia infantil,
uh-huh.
Con sí. los tiempos se van cambiando y se van encontrando estas enfermedades mentales, uh-huh. Entonces yo creo que parte de lo que me hizo llamarles a ustedes y a la familia en que nos escucha es de que hay que estar alertas, hay que estar conscientes de que las enfermedades mentales y problemas mentales existen y todavía hay mucho que no se conoce y en parte es buscar apoyo y alimentarnos en más sabiduría sobre todo lo que existe, porque todo esto que se está encontrando no es viejo, son cosas nuevas. Ahora imagínate en unos 5 o 10 años qué más nos van a encontrar que estábamos mal informados o no sabíamos, gracias a la ciencia y todo esto que hay, tecnología.
Claro, sí, afortunadamente los científicos siguen buscando las explicaciones ante muchos, muchos males que aquejan al ser humano, y pues ahí van, a paso, no sé si firme.
Exacto, y más también incluso en los medicamentos, no son al 100% efectivos, entonces los van modificando, cambiando, porque también se ha creado una adicción.
Sí,
aquí en este país les dicen que somos una sociedad adictiva, uh-huh. Somos una sociedad adictiva porque de todos nos hacemos adictos.
Pues muchísimas gracias, mi querida Lady Búho, por platicar con nosotros.
Sí, muchas gracias a ustedes, los quiero mucho y bendiciones para todos.
Que tengas una excelente noche.
Y a Sandra.
Así es. Hasta luego, mi amiga, pues. De verdad, de verdad. Dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo sobrenatural, con lo paranormal? ¿Qué tiene que ver? Pues lo que pasa es que el suicidio representa muchas cosas. Entre otras, un pensamiento obsesivo, un pensamiento de destrucción. Y adivinen quién es el padre de ese tipo de pensamientos. Adivinen, por una parte. Por otra, las enfermedades que surgen. ¿Cuántas veces no oímos de alguna persona que estaba bien y de repente le cayó una enfermedad y se vino para abajo? Pero así rapidísimo. Qué bueno que haya la esperanza que los médicos encuentren soluciones a varias enfermedades y malestares. A ver.
Buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Saluditos desde Birmingham, Alabama. Aquí el gato de la 23, escuchándolos. Orale. Qué buenos relatos. Saludos.
Saludos. El gato de la 23 se hace presente y queremos también escuchar tus relatos, ¿eh? Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre? ¿Me lo repites?
Alfredo.
Alfredo, ¿desde dónde nos escuchas?
De Guanajuato.
¿Y qué es lo que quieres compartir?
Mira, estoy viendo el programa aquí ahorita por internet y sobre el tema que están hablando sobre el suicidio, les quiero platicar una pequeña experiencia que le pasó a una vecina de nosotros.
A ver, ¿qué ocurrió?
Mira, esta vecina, su esposo era un pequeño empresario, se dedicaba a hacer playeras rotuladas, playeras estampadas, pero el señor empezó a andar con otra persona, me imagino que alguien de ahí de su trabajo, alguna persona que le ayudaba ahí a hacer las playeras, y la señora se enteró de que su esposo la engañaba. Ellos tienen 3 hijos, la señora empezó a caer en depresión, uh-huh. Empezaba a molestarle el ruido, los vecinos, o sea, ya ni saludaba a los vecinos, o sea, antes la señora era muy alegre y saludaba a todos, muy contenta. Poco a poco se fue aislando de la gente. Incluso cuando le iban a visitar, por ejemplo, a mis papás, ya no salían, no los corría rápido. La señora empezó a caer en una depresión muy, muy fuerte. En una ocasión, el señor se fue a trabajar. Uno de sus hijos trabajaba con él, el otro estudiaba y la que se quedaba con ella era su hija, la más pequeña. Para eso, lo que nos contó ahora sí que su hija, que fue la que presenció todo, dice que su mamá se quedó en la sala viendo la tele, bueno, ni viéndola, dice que nada más la tenía prendida, pero ya estaba sentada ahí, y que la mandó a dormir, dijo, ya vete a dormir, que se subió y que se le hizo raro que ya no vio la tele, que cuando bajó ya la encontró ahorcada en la cocina, que se ahorcó en la cocina. Se suicidó por lo mismo de lo que le estaba pasando con su familia.
Ay, qué terrible.
A raíz de esto, pues en esa casa empezaron a suceder, pues ahora sí que sucesos, pues paranormales. Prendían la estufa, prendían el microondas, de repente abrían el refrigerador, se oían pasos para el segundo nivel, prendían la tele sola y todo eso. A nosotros nos tocó verlo una vez porque pues ellos platicaban, pero pues muchos vecinos no les creían. A mi familia y a mí nos gusta este tipo de temas de lo paranormal, de lo sobrenatural. Y en una ocasión, pues sí nos invitaron a la casa porque ya no se querían quedar ellos ahí. Y sí nos decían que si nos queríamos ir a dormir con ellos. Y en una ocasión, pues sí, se fue mi papá, me fui yo y fue mi mamá. Ya estuvimos ahí con ellos un rato y a la hora de dormir, pues ya medio nos acomodamos todos. A nosotros nos tocó quedarnos abajo en la sala. Y sí, pues de repente se veía como andaban caminando o nos decían, no hagan ruido. Y pues sí, al voltear, pues no había nadie. Mi papá se ve a ver a las personas que estaban arriba, les gustaban bien, pues sí, nos usamos acá arriba, porque eso no, por nada. No, ya están oyendo ruidos, y les dijimos sí. Ya, pero abrían las alacenas, sacaban los platos de donde se guardan los trastes, pero sí fue una situación muy, muy fuerte para esta familia. Incluso la familia se tuvo que ir de esa casa. Y la casa hasta la fecha pues no la han podido ni rentar ni vender.
Sí, así pasa normalmente en este tipo de lugares, que ya es muy difícil rentarlas, venderlas, y pues esta situación, dices que
quedan
ya tiene
como
tiempo,
marcadas,
ajá,
¿sí?
Se quedan con esta huella que es difícil de borrar, porque además con ello también hay otras experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural.
Sí, porque incluso en alguna ocasión tuvimos un convivio ahí en casa de mis papás. Y si nos dijo una tía, nos dijo, no, que no vivían al lado, digo, ¿por qué? Dice, es que hay una señora que se está asomando, algo, no, tía, ¿cómo crees? Dice, sí, ahí se está asomando una señora en la ventana. Y pues no le dijimos nada de lo que había pasado, no le dijimos, no, pues a lo mejor es la vecina que se despertó por el ruido que estamos haciendo, pero nosotros estábamos conscientes de que no hay, o sea, ya en esa casa ya no vivía nadie.
Ok, no, pues sí, definitivo. Una relación estrecha con lo que estábamos platicando, y una persona tan cercana como puede ser una vecina y que haya ocurrido esto, pues yo creo que también la gente que vive ahí se queda con esta sensación extraña.
Sí, es algo muy, 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 pues muy feo y triste, porque pues después de tantos años que ves la casa alegre, oías música, oías ruidos, oías fiestas, de repente pues ya todo callado, la casa la empezaron a pues ya no se quedaban, y ahorita ves la casa, la ves triste, sola, oscuras, y pues de repente que te digan, oye, es que dices que no viven y ahí sí hay una señora, pues lógicamente sabemos nosotros que es la señora que se suicidó.
Así es.
Y creemos que su alma no está descansando porque pues ella se quitó la vida, o sea, no fue ni por muerte natural ni un accidente, y es lo que dicen que pasa, que cuando alguien se quita la vida, pues su alma no descansa.
Porque además, a través de varias experiencias de personas que hicieron ese intento, se ha sabido que les llega el arrepentimiento, pero cuando ya lo consumaron, pues el arrepentimiento pues no sirve de nada.
Pues sí, esa es una pequeña historia que les quería contar pues del tema que están tocando sobre los suicidios.
Alfredo, muchísimas gracias por haberte reportado, que tengas excelente noche.
Muchas gracias, excelente programa y que dure muchos, muchos años más.
Gracias, hermano, muy amable.
Saludos.
Gracias a ustedes por recibir mi llamada. Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.